el celuloide elegido.
Cada un dels avions va soltar una bomba al centre de cada poble i van matar més de 40 persones.
Conocíamos las actividades de los nazis en España, pero nos llegan nuevas revelaciones gracias a Experimento Stuka, un documental con el que vamos a hablar con su director, con su codirector, Rafa Molés. Hola, Rafa.
Hola, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, son revelaciones interesantísimas. ¿De qué nos habla Experimento Stuka?
Pues bueno, mira, nos habla de un hecho histórico singular, sorprendente. Es un experimento que hace la Legión Cóndor en cuatro diminutos pueblos de Castellón, del interior de Castellón, una zona muy, muy poco habitada. Pero también habla sobre todo de la necesidad de saber y de buscar respuestas a tantas preguntas que no nos hemos hecho todavía, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que nosotros nos atrapó. O sea, para nosotros la historia es increíble que haya permanecido silenciada durante 75, 80 años, pero sobre todo eso era lo que nos llamó la atención, ¿no? ¿Por qué no nos hemos hecho preguntas sobre tantas cosas en un momento en el que oímos demasiadas veces, ¿no?, esto de que, bueno, de que remover las tumbas, buscar la verdad, abre heridas, ¿no? Pues nosotros lo que hemos descubierto en este documental es que no, que lo que hacía falta era saber la verdad para cerrar esas heridas por siempre, ¿no? Porque para siempre, porque no podemos estar ajenos al terror que se ha provocado y que jueguen con nosotros, ¿no? En este caso, Hitler y toda su maquinaria que estaba pensando ya en la Segunda Guerra Mundial, bueno, estuvo jugando con nosotros como pequeñas piezas de un tablero de juego, ¿no? Y de ahí nuestro interés por investigar y ir mucho más allá a esta historia, ¿no? Cómo se prueban tres prototipos de un arma recién llegada a España en el 38, escondida en camiones, y que necesitan probar pensando más en esa todavía insospechada en este momento, en el mayo del 38, en esa insospechada Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque el éxito de este experimento, el brutal éxito de este experimento, hizo que este avión se fabricara en masa y fue el avión con que Hitler invadió todo el este de Europa y llegó hasta Francia, y fue el avión que le permitió ese avance tan rápido, ¿no? Ese horror que causó en poco tiempo.
¿Y cómo descubrís los de la productora valenciana Suica Films esta historia que os lleva al Archivo Militar de Friburgo, si no me equivoco?
Sí, pues yo soy profesor en la Universidad de Castellón en comunicación, aparte de trabajar, soy profesor asociado, y a través de un compañero que vivía en la zona me dice, bueno, hay alguien de uno de estos pueblos que no es historiador, es un profesor de física teórica, está investigando esto y parece que ha dado con un archivo en Friburgo que explicaría el porqué de esos bombardeos que hubo no solo en su pueblo, sino en los tres pueblos de alrededor, ¿no? Explicaría qué pasó. Nosotros lo que hicimos fue sumarnos a esa investigación y bueno, nos decidimos a llamarle y a preguntarle a dónde le había llegado. Él nos explicó que esta carpeta mostraba unas fotos que parecían explicar un bombardeo que siempre se había pensado que había sido obra republicana, pero ellos estaban en zona republicana, por tanto podían haber sido los nacionales. Esta confusión descubría el porqué, daba luz a esta confusión, y lo que hicimos fue acompañarle a Óscar Vives, que al final, como te decía, no es un historiador, es simplemente una víctima, porque su familia fue, seis personas de su familia murieron en el bombardeo. Al final él lo que tenía es la necesidad de buscar esta explicación a su propia historia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, con otros gente del pueblo, nos dedicamos a, como documentalistas, seguir su trabajo. Nosotros sí que hemos encontrado alguna documentación extra, pero sobre todo era seguir su trabajo, ¿no? De esas personas que necesitan dar una explicación a su propia historia.
Y eso lleva a Friburgo. ¿Cómo es el trabajo con las personas de este archivo? ¿Os facilitan la información? ¿Cómo es el...?
Curiosamente, es una de las cosas que nos sorprendía, que realmente todas estas explicaciones están al alcance de nuestra mano, porque los archivos son visitables, la documentación es accesible. Lo que hace falta, y creo que es ahí donde tenemos que poner el acento, es en las ganas de ir y hacer esas preguntas, ¿no? El archivo de Friburgo está perfectamente secuenciado. Simplemente hay que tener esa espina clavada o esa pregunta sin respuesta para ir y pedir algunos datos y conseguir en tus propias manos ese archivo y después tener la vista, los ojos o la de poder analizar esa documentación. Pero realmente es algo accesible. Es accesible y es algo que para nosotros es importante. Es decir, bueno, hay tantas cosas en esos archivos clasificadas, documentadas, con códigos, pero que todavía no sabemos. Hay tantas preguntas en esos archivos que pueden tener respuestas y esta es una solo. Esta es solo una historia, pero estamos seguros de que llegar al archivo militar de Friburgo con el nombre de tu pueblo, de tu ciudad, de tu causa, incluso de alguna persona, de tu familia, y encontrar una pista que puede que abra una carpeta que alguien no ha abierto en 70 años y encontrar la explicación, bueno, eso es posible. Y queremos animar con el documental, más allá de poner luz sobre este caso concreto, queremos animar a que la gente se mueva, que vaya a los archivos y que lo pide, porque es accesible, está ahí.
Hablabas de gente, de personas. Nos comentabas que el propio Óscar Vives, bueno, pues tiene en su familia a 6 personas que murieron. ¿Habéis hablado con testigos de esos bombardeos?
Sí, ese fue el primer trabajo que hicimos. Fue lo que arrancó todo esto, ¿no? Decir, bueno, todavía estamos en ese punto donde testigos directos de esa masacre, de este experimento nazi, están vivos. Lo primero era salvar su testimonio. Entrevistamos a todos los que quedan vivos en ese momento. Hoy que se está presentando en este mes, justo en el 80 aniversario, se está presentando el documental, prácticamente quedan un 20% de personas vivas de las que aparecen en el documental, ¿no? Así que estamos en ese punto en que los testigos de la guerra civil y de lo que pasó con la Legión Cóndor están muriendo. Todavía podemos rescatar algunos de estos testimonios. Y esos testimonios, pues es verdad, son impactantes en el sentido de que cuentan una tragedia con un punto de inocencia que nos impactó, ¿no? Ellos realmente no se sentían, sabían que existía la guerra en España, pero lo veían algo como lejano, ¿no? Entonces, casi todos sus testimonios tienen este punto de inocencia de unos niños, porque todos ellos en ese momento son entre niños y adolescentes, que salían a ver esos aviones, nunca habían visto un avión, y cómo describen sobre todo esas bombas de 500 kilos que están probando la Luftwaffe alemana, y que las describen, pues, por ejemplo, como un señor de negro que está cayendo del avión, o un saco de trigo que nos están enviando para ayudarnos, ¿no? Cuando ese objeto que ellos confunden con una persona que cae del avión, con un saco de trigo que quizá es para ayudarles, cuando ese objeto toca el suelo se dan cuenta de la magnitud de la tragedia con la que están lidiando, ¿no? Pero sí que está esa inocencia de decir, bueno, ¿por qué a nosotros? No había una explicación lógica. Claro, la explicación solo la hacían los alemanes, la Legión Cóndor, Göring, Hitler, que habían enviado la Legión Cóndor para entrenar, para probar, pensando en algo que quedaba muy lejos de la Guerra Civil y de Castellón. Estaban pensando en lo que todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial.
Oye, ni siquiera lo sabía Franco, ¿no? Se supone.
Sí, de hecho, es una estrategia bastante común por parte de la Legión Cóndor en toda la Guerra Civil, ¿no? En los diarios privados de von Richthofen, sobre todo, que es el encargado de dirigir estos experimentos, y donde él habla no en términos oficiales, sino privados, hay un desprecio absoluto por Franco, por los generales de Franco, que son sus jefes, digamos, durante la contienda, sobre las tácticas militares. Ellos siempre están intentando influir en, bueno, vamos a atacar este pueblo, que quizá no es interesante, pero le interesaba a la Legión Cóndor por algún motivo. Y en este caso, en el mayo del 38, lo que nos encontramos es con una guerra civil ya muy avanzada, con el Frente Republicano dividido en dos, entre Barcelona y Valencia, con la guerra prácticamente ganada, aunque duró un año, porque Franco quiso que durara mucho más tiempo para poder aniquilar más gente. La Legión Cóndor se teme que pueden no necesitarlos y enviarlos a casa, enviarlos a Alemania. Entonces, con este avión acabado de llegar, con el que querían hacer pruebas sobre población civil, sobre casas, sobre edificios robustos, les entra la prisa por probarlo, ¿no? Entonces eligen los objetivos más fáciles y más cercanos. Ellos están en la población de La Seña, de Tarragona, tienen que probarlo rápidamente, a pesar de una orden explícita de Franco de no bombardear población civil, precisamente por esto, ¿no? Porque la guerra estaba prácticamente acabada, y él ya se sabía ganador y que sabía que iba a tener que lidiar con las potencias europeas. No quería la mala propaganda que ya había generado Guernica, ¿no? Quería un poco salvar su imagen pensando ya en un futuro. Bueno, la Legión Condor esto le daba igual. Ellos tenían una misión que era probar su armamento para otra guerra que estaba por venir y, bueno, atacaron población civil sin ningún sentido, sin ninguna trascendencia militar. No iba eso a permitir que el avance de las tropas fuera más rápido. Simplemente había un objetivo táctico y secreto.
Los nazis bombardeaban por la mañana y por la tarde vivían entre nosotros.
Claro, es que es la guerra, como casi todas las guerras, ¿eh? Pero la guerra civil tiene estas cosas, ¿no? Que un día estabas en un bando y al día siguiente pasaba al frente por tu pueblo y estabas en otro bando. Y un día eras víctima de la Legión Cóndor, pero al mismo tiempo en un pueblo vecino de las mismas características que los bombardeados, estaban viviendo muy bien y acompañados de los soldados alemanes. Porque los soldados alemanes en la Argenia, ellos venían aquí, como dice la profesora alemana Stephanie Schulz-Springorum, nos dice, ellos venían aquí a una especie de Dolce Vita, donde cobraban unos sueldos muy altos, son jóvenes de 23 años, la Luftwaffe se acaba de crear prácticamente, tienen juguetes y personas de verdad con las que jugar. Entonces ellos, sin arriesgar demasiado, por la mañana salían con sus bombarderos, bombardearon estos cuatro pueblos, al mediodía estaban en La Senia, un pueblo cerca del Mediterráneo, con buen tiempo, en todas las fotos, los centenares de fotos que dejaron, porque ellos venían con sus cámaras Leica, en una especie de safari, ¿no? Como nos iríamos de vacaciones hoy en día. Entonces, esa documentación personal ha quedado en el pueblo, pues los vemos bañándose en el río, tomando sus cervezas Beck's, fabricadas en Bremen y que les traían todas las semanas desde Alemania, flirteando con las chicas del pueblo. Se les fabricó un prostíbulo a propósito para ellos, bañándose desnudos, creando cierta polémica en el pueblo por esto, porque España en ese sentido era más recatada. Sí, ellos estaban disfrutando y encima con unos juguetes entre las manos que eran el armamento militar más moderno que existía en el momento. Sí, vivían una Dolce Vita. Stephanie Schulz-Springorum lo explica muy bien, ¿no? Dice esta frase y creo que viendo las imágenes en sus caras, en su actitud, en sus siestas bajo de un olivo, se puede ver perfectamente cómo vivían ellos esa guerra, ¿no? Sin ningún interés por las personas que esa mañana habían matado.
Háblanos de esas personas y de sus vecinos, de la gente que sobrevivió a esos bombardeos. ¿Cómo han recibido estas revelaciones, saberse víctimas de la Alemania nazi?
Pues fue curioso porque cuando nosotros comenzamos a entrevistarlos y por tanto ellos están siendo conscientes por primera vez de la noticia, les crea un pequeño shock, no son capaces de interpretar, ¿no?, exactamente la magnitud de lo que está pasando. Lo que sí vemos cuando pasan unos meses, un año, porque hemos estado como 4 años trabajando en este documental, es que vemos que aquí pasaba lo que pasa en tantos pueblos de España, ¿no?, después de la Guerra Civil. Familias enfrentadas unas a ellas, porque fue una guerra fratricida entre dos bandos, vecinos enfrentados, tú eres rojo, tú eres nacional. Y esto existe en estos pueblos también. Existen estos pueblos en un clima de silencio durante muchos años. Aquí lo que pasaba es que como se atacó, estos pueblos estaban en zona republicana, por tanto el atacante lógico sería el bando nacional, sin embargo lo que se ataca son las iglesias y los centros del pueblo para probar el efecto de las bombas sobre los edificios más robustos, más resistentes. Por tanto esto genera una confusión histórica de que han sido los propios rojos los que han atacado las iglesias, porque ¿quién va a atacar las iglesias si no los rojos, ¿no? ¿Qué supone esto? Pues una división entre los pueblos de unas acusaciones mutuas, no abiertas, silenciadas, pero que sí que crean muchas tensiones entre muchas familias, ¿no? Y a veces estas tensiones han salido durante estos años. Cuando se dan cuenta de esto y con el paso de 1 o 2 años a partir de la noticia, lo que empiezan a darse cuenta es de que no, que ni tú eres el culpable, ni yo he sido el culpable. Los dos hemos sido víctimas, ¿no?, de una mano lejana, una mano oscura que nadie hemos sospechado hasta este momento, que es la Alemania nazi, que está probando sus armas de guerra.
Rafa, ¿dónde podemos ver y cuándo Experimento Stuka? ¿Cuál va a ser el recorrido de este documental?
Sí, pues este mes de mayo, coincidiendo con exactamente el 80 aniversario de los bombardeos, porque los bombardeos fueron ahora, en mayo, se ha presentado la película en Docs Valencia, en el Festival de Cine Internacional Docs Valencia, donde tuvimos la suerte de llenar las salas, y, bueno, tristes por la gente que no pudo entrar, contentos de ver que ha tenido tan buena acogida. En una semana, esta misma semana estaremos en Docs Barcelona, que es uno de los, para nosotros el gran festival de documental en España. Y después tenemos también unos pases, para nosotros especialmente emotivos, que son en los pueblos. En Benassal el día 25, coincidiendo con el día exacto en que cayeron las tres primeras bombas. El 19 estaremos en Albocácer, otro de los cuatro pueblos, coincidiendo también con la fecha de los bombardeos. Unos pases que van a ser muy íntimos con los vecinos, con los protagonistas de esta historia, y que, bueno, para nosotros son especiales en ese sentido. Docs Barcelona después, durante el verano, estará en otros festivales que iremos anunciando, y a partir de septiembre nuestra idea es que se estrene comercialmente en salas de cine primero, y antes de que acabe el año la película estará en Televisión Española, que ha coproducido con nosotros el documental, y en la Televisión Pública Valenciana de momento. O sea, son las plataformas donde se va a poder ver a lo largo de este año, coincidiendo con eso, ¿no? Con el 80 aniversario de los bombardeos.
Ya casi nos tenemos que despedir, Rafa, pero siempre que hablamos con un realizador, con un director, le pedimos que recupere, ya sé que es muy difícil, un plano, un fotograma, una secuencia, un diálogo de su trabajo. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Con qué imagen?
Bueno, como imagen, clarísimamente con Ángel Beltrán, un señor que en el momento que lo entrevistamos y lo grabamos tiene 93 años, que viste de negro desde muy joven y que atraviesa con su boina, con su jersey, con su ropa negra, un campo de trigo. El campo de trigo desde el que vio cuando tenía 15 años, como tres aviones se acercaban a su pueblo, y él desde la distancia vio como esas tres bombas que para él parecían señores vestidos de negro, exactamente como él va vestido en ese momento, y que caen al pueblo, y cuando él llega al pueblo se da cuenta de que muchos vecinos, muchos niños con los que jugaba habían muerto. Ángel Beltrán, vestido de negro, como de la misma forma que él describe las bombas, atravesando ese campo de trigo, para mí es una de las imágenes que define este documental.
Pues gracias por haberlo hecho y por habernoslo contado aquí en Radio Sefarad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Va ser el dia 25 de maig, quan la guerra va arribar de sobte contra el poble, completament desprevingut.
Auf dem schnellsten Wege werden Kriegsmaterialien und die ersten deutschen Freiwilligen der Grundstock der späteren Legion Condor in Sonderflugzeugen nach Spanien überführt.
La idea es hacer una misión secreta para que no tenga un problema a nivel internacional.